Bienvenidos a la sección de negocios en De Cero a Cripto, un espacio para compartir nuestra pasión por el emprendimiento y las nuevas tecnologías.
En cada episodio propondremos una serie de ideas innovadoras y casos de uso corporativos que esta tecnología llamada blockchain ha venido a solucionar.
Somos Protocolo Cripto,
Alain Gode
y Francis Sanchinelli.
Y los tres estamos listos para debatir, construir y sacarle chispas a cada episodio con tal de generarle valor a la comunidad en Latinoamérica. Esperamos que les guste.
¿Estamos en Bear Market o estamos en Bull Market? Estamos en un mercado de construcción donde día a día nos damos cuenta todo lo que está pasando en este ecosistema y sobre todo en términos de negocios. Hoy día, una vez más, con el gran protocolo, Francis ha estado un poquito complicado, no ha podido estar por acá, pero ya va a volver, no se preocupen. Así que sin más, arrancamos. ¿Cómo estás, protocolo? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alain? Muy feliz de estar acá una semana más. Y qué gran introducción y qué gran pregunta para cambiarnos este chip, ¿no? ¿Realmente en qué estamos? ¿Un mercado bajista o un mercado de construcción? Yo, la verdad, este es mi primer bear market completo que lo estoy viviendo. Tú ya vienes viviendo, este es su tercer bear market, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. ¿No? Dime tú, ¿siempre en los bear markets hay este nivel de construcción o este es un nivel de construcción mucho mayor al que has visto antes?
No, definitivamente lo que estamos viviendo son cosas muy diferentes. Yo me recuerdo que en el 2016, 2017, cuando hubo todo el bull y luego se cayó, todo era promesas, o sea, prácticamente todo subió por promesas, porque le hacíamos caso a los white papers y pensábamos que algo iba a suceder, pero no se sabía concretamente o no podías tangibilizar los productos dentro de DeFi, de NFTs, ni nada de eso, porque simplemente era, vamos a hacer esto y tú confiabas en eso y los precios se dispararon. Hoy en día, ya a diferencia de los antiguos bear markets, es porque a pesar de que los precios han caído, tú puedes seguir interactuando en DeFi, la tecnología sigue evolucionando, ves más empresas metiéndose a este ecosistema, por más que sea de a pocos, pero vemos que hay pasos grandes y pasos de corporaciones interesantes, hermano, y que es parte de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Cómo al final todo se vuelve más fácil para el usuario final.
Esto de acá es muy interesante lo que estás mencionando, porque vamos a entrar un poquito en precios antes de ir con las noticias, pero si uno ve las gráficas de diferentes altcoins, en este caso que es donde se desarrollan mucho de estas tecnologías enfocadas en activos del mundo real, pues están en precios, en los mismos precios de salida o en los mismos precios que estuvieron en el bear market pasado, pero con un ecosistema mucho más, digamos, nutrido, ¿no? Entonces, ahora sí, comencemos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo, hermano?
Hermano, un brochazo rápido. Vamos a ver cómo ya introducirse al ecosistema blockchain no va a ser tan difícil como decirte, grábate en tu cabeza 12 palabras o 24, sino te voy a decir, oye, con lo que tú tienes de Google, de Facebook, tus datos, tú puedes ingresar y loguearte como si te loguearas a cualquier servicio en la web. También vamos a ver un tema con Mastercard. Vamos a ver el tema de Mastercard, cómo se está metiendo cada vez más, más y más fuerte con diferentes iniciativas en este ecosistema. Y algo de un tema también o una narrativa que hemos visto que se ha ido diluyendo en el tiempo, que es el famoso metaverso. Vamos a ver que perceptivamente se está diluyendo, pero hoy vamos a demostrar que mientras que nosotros pensamos eso, realmente también se está construyendo. Así que, ¿con cuál que te gustaría arrancar, mi hermano?
Yo creo que la que más nos está llamando la atención a todos y es una de las más polémicas es, ¿cómo es eso que vamos a poder ingresar sin la necesidad de nuestra frase semilla a los diferentes aplicativos Web3? Es muy curioso, ¿no? Porque es algo en lo cual tú, yo, todos los que nos están escuchando, ya hemos estado acostumbrados, pero también sabemos que es una de las principales limitantes a este mundo, porque siempre que damos alguna charla, pues es lo primero que tenemos que explicar, ¿no? Tienes que guardar tus 12 frases semillas, no lo compartas con nadie, y ahora está apareciendo Sui Network, esta blockchain, y está lanzando una tecnología que se llama ZK Login. Si nos podrías explicar un poquito más de qué va este punto, esta actualización.
Sí, quiere decir que nosotros vamos a poder ingresar a aplicaciones descentralizadas ya con nuestras cuentas regulares de logueo, ¿no? No tenemos que crear algo particular, sino podemos decir, inicia con mi cuenta de Google, inicia con mi cuenta de Facebook. Y esto no se veía o no se ha visto antes hasta que Ethereum hace un par de semanas, casi meses, sacó algo llamado abstracción de cuentas, que dejando todos los términos técnicos de lado, te sirve para poder introducirte de una mejor manera y más rápida dentro de este ecosistema, porque hoy en día, justo como comentabas, ¿no? Para que la gente entienda por qué tanta diferencia, por qué tanto valor agregado con este tipo de tecnología. Es que antes, para que tú puedas interactuar en aplicaciones descentralizadas, necesitabas una billetera cripto, necesitabas entender un poco qué era cripto, necesitabas configurar esa billetera, y esta configuración implicaba que te puedas recordar o guardar 12 o 24 palabras, que si las perdías, pues se perdían todos tus fondos para siempre. Y hay una gran cantidad de personas que pierden fondos por esta razón. Entonces, esto es una manera mucho más sencilla de poder ingresar a este ecosistema de manera más fácil con lo que hoy ya conocemos. Y aquí, hermano, podemos entrar en un pequeño debate, porque usualmente se habla de que las criptos son mega descentralizadas. Pero realmente estamos viendo que es un proceso de transición. No puede ser ni full descentralizado ni full centralizado. Vamos a entrar a un proceso medio donde va a ser mucho más sencillo, pero a la vez también vamos a necesitar intermediarios para que puedan ayudarnos a poder ingresar más fácil por ahora, ¿no? ¿Qué opinas tú?
Yo creo que va a haber diferentes servicios para diferentes tipos de público al final, ¿no? El que decida seguir con el tema de su frase semilla, como en el caso de nosotros, lo vamos a hacer porque no se nos complica, somos usuarios nativos de esa tecnología. Y para diferentes personas que de repente quieren aprovechar o el rendimiento de una DeFi o la tasa de préstamo de un lending o agregar liquidez a determinado pool, pero no quieren pasar por todo eso tedioso de guardar la frase semilla, crear una wallet, pues se loguearán directamente con su correo, con su correo electrónico, con su cuenta de Facebook, Twitch, Instagram, la red social de turno, ¿no? Entonces es muy interesante. Ahora, otro punto que va aquí muy de la mano es el tema que va a facilitar también el tema a diferentes usuarios, es Google Cloud, que se está asociando con una empresa de desarrollos de soluciones tecnológicas para DeFi. Entonces, entre estas, no han mencionado mucho estas soluciones tecnológicas que van a brindar, pero entre ellas está el on-ramp y el off-ramp, el tema de entrada y salida directamente hacia estos protocolos DeFi de dinero. Pero van a haber otras más. Y Google Cloud va a brindar diferentes funcionalidades, entre ellas también el tema de volver un poco más seguro y evitar el tema de hackeos. ¿Cómo? No lo especifica todavía el artículo, pero ya están topando determinados puntos, y que un gigante como Google esté enfocado en este punto de las DeFi es porque todavía le queda un gran futuro, porque recordemos que estos grandes jugadores de la industria no invierten $100,000, no invierten $1,000,000, invierten sumas más grandes porque es una tecnología que ellos piensan rentabilizar en un futuro no muy lejano. Entonces, es un punto muy importante eso de ahí. Y un punto también adicional que tú estás topando, el tema del metaverso. ¿Cómo es eso que no está muerto? Cuéntame, ¿qué ha pasado con el metaverso últimamente?
Te decía que esta noticia menciona que tenemos la percepción del que metaverso está muerto, porque efectivamente cada vez hay menos narrativa del metaverso, parece como si se hubiera olvidado, y esto también nos hace recordar que cripto funciona mucho por narrativas. Explotan, vino Meta, dijo que iba a sacar un metaverso, y a partir de ahí todo dentro de los metaversos cripto empezaron a explotar por un determinado tiempo. Finalmente se apagó la llama, se acabó la narrativa y pues entre comillas, se diluyó esta palabra llamada metaverso de una manera bastante seguida, en donde ya no la veíamos ni siquiera en noticias. Lo que menciona es que si bien es cierto, esto pareciera así en el mundo hispanohablante, en el mundo, digamos, más occidente, es que en el mundo de Oriente, en el mundo de, como yo le digo, de repente Japón, China, Singapur, todos los países, digamos, donde más se mueve esta tecnología, se están poniendo de alguna manera, o se están preparando para un siguiente bull market, donde van a seguir sacando productos, o siguen desarrollando productos, y tiene sentido, porque solamente hace poco, bueno, hace un par de meses, vimos cómo un aeropuerto ya está implementando un metaverso entero en India, y así como ellos, estamos viendo, por ejemplo, que lo que hablamos en el capítulo pasado, de cómo Polygon se está metiendo también con este tema de Real World Assets. Y los Real World Assets, quieran o no, también van a estar introducidos en el metaverso, solo que representados digitalmente. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, hablaban mucho de este proyecto llamado Sandbox y que incluso están cerrando como que temas importantes relacionados a terrenos virtuales en Turquía. Entonces, vemos cómo cada país dentro de este mundo oriental se va preparando para una siguiente etapa dentro de este entorno, dentro de esta narrativa, mientras que nosotros pareciera que no lo estamos viendo, pero yo creo que el metaverso como tecnología, como digamos, como punto de unión de la gente dentro, de un punto de unión social, digamos, de la gente dentro de este ecosistema, va a ser muy relevante para eventos, para, digamos, para incluso transacciones económicas con empresas, con marcas, porque hemos visto que incluso hasta empresas grandes dentro del mundo real tienen su famosa oficina del metaverso. Entonces, ¿tú cómo lo ves, hermano? ¿Cómo ves este futuro, digamos, unido, no?
Yo creo que uno de los puntos, al menos que a mí más me interesa, y es algo que hemos venido escuchando hace varios meses, era este tema de la propiedad que lo podrías llevar de un ecosistema a otro a través de un NFT, ¿no? Por ejemplo, los metaversos están muy de la mano con los videojuegos. Yo sé que en un futuro esto van a ir tomando caminos diferentes, pero al día de hoy todavía está muy de la mano y es muy interesante, ¿no? Como en un videojuego tú podías tener diferentes skins o diferentes artículos, pero luego te ibas a otro videojuego totalmente diferente y ya era otro personaje, comenzar desde cero. Y el metaverso, pues aquí viene a cambiar esto, ¿no? O sea, literalmente yo creo que el día que lleguemos a ver ese punto de tú te compras un NFT con un valor X y lo puedes utilizar en diferentes lugares del ecosistema, eso va a darle mucho valor, porque ahí también van a comenzar a aparecer documentación, representaciones como Real World Asset, que lo puedes llevar a diferentes lugares, porque todo eso va a estar representado en esta tecnología de NFT. Y un punto también interesante, como para complementarte, de lo que mencionaba sobre que Occidente está creciendo mucho en metaverso, al día de hoy el 50% de los clientes de Sandbox, que es uno de los principales metaversos en blockchain que existen al día de hoy, son de Occidente. Y esto también refleja que hay un total de 200 empresas que están construyendo actualmente y iban a lanzar una ciudad que se llama Lion City. Entonces va a ser la siguiente ciudad que están nuevamente lanzando las parcelas, que va a estar muy, muy interesante. Pero ahora sí, pasemos nuevamente al lado más financiero. ¿Qué está sucediendo con Mastercard? Vi por ahí que ahora también se está, o ya están anunciando cada vez más su participación dentro de las CBDCs para hacer mucho más fácil estas transacciones de dinero. ¿Sabes algo de eso, hermano?
Sí, justo aquí tengo, digamos, el artículo para poder leerlo juntos y a ver qué podamos debatir. Es que mira, dice Mastercard busca apoyar a los bancos centrales con su programa de moneda digital o CBDC, y crea el continuo interés global. O sea, lo que está haciendo, en resumen, es promover a través de sus herramientas y su tecnología las CBDCs. ¿Por qué hace esto? Porque claramente va a ser el futuro. Incluso acá te lanzan una data curiosa que dice que el 93% de los bancos ya está explorando una posible CBDC. Y el 60% de los bancos dijeron que las monedas estables han acelerado el trabajo de las CBDCs. Entonces, es curioso cómo una cosa lleva a la otra. Me refiero, estamos hablando de tecnología y la tecnología hace que todo evolucione muy rápidamente. ¿Quién sabe si de repente las CBDCs no hubieran existido si no hubiera existido las criptomonedas? ¿Quién sabe, no? Entonces, cuando alguien inventa algo, posiblemente ese algo que es inventado, pues se empieza a replicar y mejorar en el tiempo. Hemos visto cómo con el mismo Internet se siguen innovando y creando cosas. En Web3 también, estamos recién en la parte, digamos, de cimientos, donde se van a ir implementando más cosas, pero también nos estamos dando cuenta que no hay nada absoluto. No hay este Web3 llamado absoluto, sino que también está Web3, criptomonedas, pero también están los gobiernos apuntando a digitalizar la economía, digitalizar el mundo, donde hoy en día las transacciones físicas, entendería que con este tipo de tecnologías todo se va a volver virtual, donde ya no van a existir los famosos billetes, las famosas monedas, y este famoso, al menos aquí en Perú, Plin, Yape, esto llamado account to account, o persona a persona, o transacción por transacción, pues va a crecer de forma exponencial. No sé qué opinas tú, mi hermano.
Completamente de acuerdo, y aquí hay que recordar que Mastercard, Visa también, son redes de pago, pero más a profundidad son redes de mensajería. Entonces, es lo mismo que estamos viendo, no sé cuántos de los que nos están escuchando han escuchado el proyecto Layer Zero, de este famoso airdrop que va a salir, que básicamente lo que va a ayudar es a mejorar el tema de transacciones dentro de todo el ecosistema de Ethereum y otras blockchains que utilizan el Ethereum Virtual Machine. Ahora, Layer Zero es un protocolo de sistema de mensajería. ¿Qué sucede? Que para enviar un token de una blockchain A a una blockchain B, te quema en la A y lo transfiere a la B, y así sucesivamente. Mastercard y Visa hacen lo mismo, pero ahora lo van a hacer con los bancos centrales y con las CBDC. Entonces, para enviar dinero de un tipo de moneda de un país a otro tipo de moneda de otro país, ¿qué hacen? Te liquida primero en un lugar y te la emite en la otra. Pero el que se encarga de toda esa red de mensajería, de ver que todo esté de forma correcta, en este caso es Mastercard y Visa, que están evolucionando, ¿no? Ahora del dinero digital tradicional a un dinero ya programable a través de la CBDC. Estamos viendo cómo no se están quedando atrás. O sea, nuevamente, esto se está repitiendo en cada capítulo que vamos comentando. Los grandes jugadores de diferentes industrias están construyendo en Web3, están construyendo con blockchain. Inclusive un mensaje muy importante que salió a decir Mastercard, fue el, nosotros no vamos a juzgar equipos. O sea, si tu CBDC es permisionada, o sea, es una blockchain privada, vamos a trabajar contigo. Y si tu CBDC está en una blockchain pública, vamos a trabajar contigo. Nosotros solamente queremos una porción de todo el pastel, no tenemos bandera. Y ya está. Yo creo que muchas veces de eso también se trata la tecnología. O sea, la tecnología al final es amoral. El que define cómo lo utiliza es el ser humano, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante cómo va a ir evolucionando en los próximos años este punto. Y no hay nada más que emocionarse realmente. O sea, ver cómo estamos viviendo esta etapa de cambio tecnológico tan radical y lo estamos, no sé, absorbiendo de una forma tan sencilla. Estamos viendo el día a día, viendo sobre qué protocolos están construyendo tal cosa, qué empresas están añadiéndose. Está muy interesante, la verdad. ¿Tú qué opinas sobre esto?
Claro, no, totalmente de acuerdo. Y es como lo que estamos viendo también, no sé si llamarlo guerra, pero sí una carrera por procesadores de pago. Todo lo que sea transaccionalidad y en diferentes partes del mundo. Yo creo que una sola empresa no va a poder abarcar el mundo, no solamente por capacidad ni por sus propias funciones, sino también por ideologías de los países. Yo no creo que haya un solo sistema porque no existe un mundo totalmente de acuerdo con sus políticas, ni con sus formas, ni con nada, sino en general creo que va a haber diferentes participantes, diferentes principales participantes que puedan hacer esto mucho más grande, que puedan hacer esto mucho más, no sé si llamarlo saludable, pero que a la vez sea beneficioso para el usuario final en términos de costos, de facilidad, de velocidad, de transaccionalidad, etcétera, ¿no, mi hermano? Y así que, dale, sí, disculpa.
No, justo te iba a dar la razón nuevamente. Es muy interesante todo esto de aquí. Y pues yo creo que si ya sin nada más que agregar, el día de hoy pues ha llegado al fin este capítulo. Y antes de que demos cierre, por favor recuerden calificar con 5 estrellas el podcast de Cero a Cripto, y recuerden que todas las semanas estamos subiendo un episodio nuevo con los diferentes participantes de las industrias, cómo están adoptando este tema Web3 y construyendo sobre ello.
Totalmente, así que no se olviden siempre suscribirse, si están en Spotify, pónganos las 5 estrellas, si están en YouTube, no se olviden pues siempre también comentar, denle like y escríbanos para saber cuáles son sus otros temas de interés. Así que regresamos en una próxima semana con más información, mi hermano. Así que ahí nos vemos. Un abrazo. Adiós. Chau, chau.
Gracias por escucharnos hasta el final.
Comparte este episodio, síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados. Nos vemos.
Chau.